Bueno, en la casa del señor, que habita el señor Vergara, aquí en la ciudad de Rosario, donde fue detenido junto a dos imputados más, se relevó la existencia de alrededor de 39 millones de pesos en efectivo y 18 mil dólares. En ningún tramo de la audiencia, las defensas se dedicaron a intentar siquiera explicar el origen de ese dinero. Y obviamente nosotros lo que inferimos es que ese dinero en negro, en esa cantidad, proviene justamente de las colaboraciones y en otras oportunidades de estos rentamientos que no siempre quedan en su totalidad en manos del trabajador que no trabaja para la empresa constructora y cuyo contrato lo consigue la UOCRA, sino que muchas veces estas personas cobran una parte del sueldo y la otra parte la derivan a Vergara.
Moreno, finalmente, ¿qué es lo que definió la justicia para todos los acusados en el día de hoy?
Bueno, la justicia entendió que existe una asociación ilícita, que existe una asociación ilícita dedicada a generar ganancias ilícitas a través de estos mecanismos extorsivos, porque la amenaza con que logran intimidar a los contratistas es que sin la colaboración no hay posibilidad de que ingresen a las plantas a trabajar. Esto en muchos casos les hace perder el contrato que tienen con la agroexportadora y en otras oportunidades retrasan el trabajo. O sea, haciendo un análisis de costo-beneficio entre llegar al colapso de su propia empresa o acceder a este tipo de extorsión, los contratistas no han visto otra alternativa que acceder a las exigencias ilegítimas de estas personas.
Okay, pero quedan todos detenidos. ¿Cuál es la situación de cada uno?
Quedaron detenidos por plazo de ley el secretario general, el señor Vergara, quedó detenido su secretario personal, el señor Manso, quedó detenido el señor Enríquez, que también trabaja en Villa Constitución, y quedó detenido también el señor Cristian Díaz, que operaban en un principio en la sede de la localidad de San Lorenzo y actualmente estaba trabajando en la ciudad de Villa Constitución.
¿Los abogados de Vergara no pidieron domiciliaria para él?
Pidieron domiciliaria en razón de su edad y el estado de salud y el juez entendió, en primer lugar, los médicos del tribunal, los médicos forenses, entendieron que la situación de salud de Vergara no implicaba que no pudiese estar detenido y alojado en un establecimiento penitenciario, y el juez entendió que la cuestión de la edad no tallaba en el caso como argumento para que se le conceda la prisión domiciliaria.
Y respecto a Andrés Bracamonte, quedó en libertad con ciertas restricciones. ¿Cómo es su situación?
Bueno, el señor Bracamonte, más allá de que el juez entendió que no estaba acreditado con el grado de fortaleza que se exige en esta instancia, su pertenencia a la asociación ilícita, sí dio por formulada y por acreditada una extorsión que la fiscalía sostiene cometió contra un representante de un jugador de fútbol, en donde esta persona accedió a entregar dos cheques de un valor aproximado en dólares al momento de la entrega de 14 mil dólares cada uno. Estos cheques se corroboraron, estaban en poder, uno estaba en poder de Bracamonte y el otro fue cobrado por el hijo de Bracamonte en la secretaría del club de calle Mitre.
Y si se comprueba todo esto, ¿por qué queda en libertad?
Entiende el juez que la peligrosidad procesal respecto de Bracamonte puede ser disipada con medios, perdón, menos lesivos para Bracamonte que la prisión preventiva, entonces le impone una serie de obligaciones que, a juicio del doctor Becerra, evitarían la posibilidad de entorpecimiento probatorio.
¿Bracamonte tiene que permanecer en la ciudad? ¿Tiene alguna restricción? Le pregunto porque juega central Santiago del Estero.
Sí, no, Bracamonte tiene que permanecer en la ciudad. No puede variar el domicilio sin dar cuenta al tribunal y le han prohibido mantener cualquier tipo de contacto con las personas que han sido víctimas de los delitos que sí el juez entendió que hay apariencia de responsabilidad respecto de Bracamonte.